Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 15 de febrero de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Beto? Gusto en saludarte, tía John. En efecto, aquí estamos. Una semana muy especial, vuelve la Champions. ¿Te acuerdas cuando hablábamos con Manu Martín hace 2 meses del sorteo? Y siempre hay que tener muy presente, falta mucho para que se lleve a cabo la etapa de eliminación directa. Hoy hay nuevas situaciones que tenemos que considerar, como por ejemplo que el duelo entre Leipzig y Liverpool, la ida se va a jugar en Budapest por las restricciones existentes entre Alemania y Gran Bretaña para efectos de entrar a sus territorios, y es muy probable que la vuelta en Anfield tampoco se pueda llevar a cabo, tengan que trasladarla a un territorio neutral. Algunos equipos han cambiado de entrenador, como el caso del Paris Saint-Germain, que va a jugar contra el Barcelona. Ahora es Pochettino, antes estuvo Tuchel. En fin, muy interesante lo que a partir de mañana se empezará a vivir en la etapa de eliminación directa de Champions.
Por supuesto, muy cierto, Ciro. Y Chucky Lozano está lesionado. Marca una anotación importante. Ha tenido regularidad, ha tenido la confianza del técnico, pero está lesionado el Chucky Lozano, una lesión de segundo grado en el bíceps femoral derecho, y esto va a alejar de las canchas temporalmente a Irving Lozano, una lesión de segundo grado, y lamentablemente el Chucky, después de disputar los 90 minutos en el partido frente a la Juventus, no pudo con el dolor y ha tenido que ser revisado muy minuciosamente. Y Chucky Lozano, a pesar de que está atravesando por un muy buen momento, estará fuera algunos días de la actividad.
Sí, terminó el partido muy disminuido. De hecho, hay algunas críticas para el técnico, para Gennaro Gattuso, porque no impidió esa situación, y parece que eso terminó por agravar un poco la lesión de Lozano al final.
Sí, nos tocó ver el partido en la pantalla de ESPN este fin de semana, el sábado anterior. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Betito, Ciro? Un gusto escucharlos, un gusto estar de regreso en el programa que más disfruto de que hacemos juntos de ESPN. Para los fans de la NFL, me dicen que los Packers, alguien muy cercano a los Packers me dice que ya contactaron a J.J. Watt, que tienen toda la intención de llevarse a J.J. a los Packers. Veremos, Ciro, Beto, si se concreta o no.
Correcto, ya estaremos escuchándolos con respecto a ese tema.
Si me dejas aprovechar el minuto de NFL,
sí, señor.
Algo que haría mucho sentido, Beto, John, porque él es egresado de la Universidad de Wisconsin, entonces él creció siendo fan de los Packers, le han puesto punto final a su estancia con los Texans y podría darse ese matrimonio.
Sé que correcto, los Packers lo quieren y ya quitaron algo de tope salarial. Yo pensaría que hay muy buenas posibilidades que JJ acabe en los Packers y si no en los Steelers con su hermano.
Y en el fútbol, con Lawrence Taylor y Aaron Donald, 3 veces ganadores del defensivo del año, Beto.
Oye, por más que quiero cambiar el tema al fútbol, ¿verdad?
Tenemos que colarnos.
No, qué bárbaro.
Bueno, déjenme cambiar de juego ya.
Cállate este bloque, ándale.
A ver, déjenme decir, por favor, que Pachuca y Atlas se van a enfrentar hoy en el cierre de la jornada número 6 del fútbol mexicano. El Atlas, que por cierto, va a jugar con público el partido de la jornada 9 contra el equipo de San Luis. Y Zambuesa llegó a 400 partidos en el fútbol mexicano en esta victoria polémica, Ciro, del equipo de Toluca, porque no sé qué piensen ustedes, pero me parece que se invalida injustamente el gol al equipo de la Universidad.
Sí, creo que el gol al 48 de Bigón por un supuesto fuera de juego es totalmente erróneo. Eso pudo cambiarle el rumbo al partido. Bigón claramente está detrás de la línea. No sé qué termina viendo el árbitro Santander. Y sí, le terminan anulando un gol que debió valer a los Pumas.
Volveremos enseguida en este lunes en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Efectivamente, mucha polémica el día de ayer, sobre todo porque, en efecto, el jugador de Pumas, Bigón, no está en fuera de lugar, pero como el balón va en dirección hacia otro jugador de Pumas que sí está adelantado, Entonces el árbitro, creo yo, incorrectamente, va con el VAR, con los quisquillosos del VAR, y termina anulando el gol a Bigón, que hubiera representado un rumbo diferente para el partido, que termina ganando el equipo rojo de Toluca el día de ayer, allá en la cancha de los rojos. Y por lo que toca Santos Laguna, John, el equipo lagunero termina ganándole al Monterrey el día de ayer, allá en Torreón, en medio de una tormenta de tierra en la comarca lagunera.
Sí, fíjense que una vez jugando golf con Diego Silva, ex Chiva, ex Santo,
sí,
nos
claro.
tocó esos huracanes, o como, sí, nos tocó una de esas torbaneras, como le dicen,
ándale, de una torbanera, como una tormenta de arena.
Te echas a correr, Beto, o sea, si no estás acostumbrado, dices, ¿y eso qué onda? No, tranquilo, millón, refúgiate, no pasa nada, ahorita se va, pero la viví una vez y sí, sí, ahora sí que si no estás acostumbrado, sí te saca de onda, ¿eh?
Y efectivamente, creo que ayer... y vamos hablando de este partido, a saludar con mucho gusto a Fernando Gorriarán, el atacante uruguayo del equipo de Santos Laguna. Fernando, te saludo, Procuna, John Sotcliffe y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va a todos por ahí?
Con mucho gusto de saludarte, Fernando. ¿Qué opinas del desempeño de Santos Laguna el día de ayer frente al Monterrey?
Bueno, creo que fue un partido muy complicado. Jugamos contra un equipo muy importante, que tiene grandes jugadores. La verdad que bueno, se sacaron tres puntos muy importantes que nos hicimos valer en casa.
Fernando, John Soto, y buenas tardes. Ahorita hablaba de esta tormenta de polvo, como le digan. ¿Alguna vez te había tocado y cuál? ¿Cuál es tu reacción cuando la ves venir?
Buenas tardes. Sí, nos ha tocado en algún entrenamiento, pero no, en partido nunca nos había tocado. Pero sí, o sea, ya es algo normal para nosotros acá porque pasa de vez en cuando. Así que bueno, creo que fue algo normal para nosotros.
Uno ve los números y a usted les va bien contra Tigres, le va bien contra Rayados. Esta victoria ante un Rayados que no había recibido gol, ¿qué tan importante es para el paso de ustedes y refrendar ante un gran equipo el paso que llevan?
No, muy muy importante, la verdad que como te dije, la verdad que jugamos contra un gran rival, contra grandes jugadores, habíamos hecho un gran partido también contra Cruz Azul, contra Tigres también, logramos los tres puntos, creo que fue algo muy importante, quizás que contra América no nos sentimos muy muy cómodos por bueno, el planteamiento del rival, creo que nos aguantó la intensidad y capaz que ahí fue que nos costó un poco y no pudimos sacar los tres puntos, pero creo que el equipo viene haciendo las cosas muy bien, trabajando de buena manera y bueno, creo que hay que seguir así por ese camino, ¿no?
Hola Fernando, qué gusto saludarte, Ciro Procuna. Suele pensarse que un extranjero que recién llega a la Liga Mexicana tiene que atravesar un proceso de adaptación por las condiciones de los diferentes sitios en los que se juega, por la novedad, qué sé yo. Pero yo recuerdo que apenas llegaste, te hiciste de un puesto como titular, fuiste en pocas palabras de impacto inmediato. ¿Cuál fue la clave para que fueras así de rendidor desde el principio?
No, creo que eso de adaptación es un poco de, para hablar para afuera, un poco justificativo, ¿no? Uh-huh. Siempre trato de jugar igual, de disfrutar el fútbol, hago lo que amo, la verdad que estoy muy agradecido por hacer lo que me gusta y bueno, trato de demostrarlo en la cancha, sacrificándome con mis compañeros, por el equipo, por el club que me da la confianza y principalmente, como te dije, trato de disfrutar el fútbol.
Fernando, revisando algunos números, ya sabes que hoy se mide todo, tu efectividad en el uno contra uno, cómo entregas los pases, qué sé yo, me encuentro con que tienes el 100% de efectividad en duelos uno contra uno y el 89% de efectividad en los pases que entregas. ¿Sabías estos datos? ¿Sientes que te definen en lo que eres como jugador?
No le doy mucha importancia, pero sí obviamente que uno lo ve también para bueno, para tratar de mejorar día a día, en ver en qué puede mejorar uno, creo que día a día, en cada entrenamiento, cada partido que veo, porque muchas veces los partidos los vuelvo a ver, los repito, para ver en las decisiones que tomé mal, cuál puede haber sido la correcta, o si tomé una decisión buena, si había otra decisión más cómoda para el equipo. Creo que uno va viendo y va tratando de aprender y perfeccionar su juego, ¿no? En el día a día.
Fernando, viniendo del fútbol de Uruguay, llegas a un equipo de Santos que a través de los años se ha ganado el reconocimiento de tener mucha tecnología, sinergia deportiva. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la manera de trabajar del equipo de Santos?
No, todo, desde el primer día que llegué, la verdad que las instalaciones del club, cómo se maneja, la cantidad de gente que hay dentro de la institución, es increíble, es un equipo europeo en México. Desde que llegué siempre lo dije, tiene todo lo que un club necesita lo tiene, y bueno, creo que eso también ayuda mucho a, como ustedes dicen, la adaptación que necesita Ecuador. Desde el primer día me sentí muy cómodo y toda la gente se puso a disposición mía, entonces eso también me ayudó mucho.
Un equipo europeo en México, me quedo con esa declaración. Y hablando de Europa, Fer, ¿qué tan grande es la posibilidad de que migres al continente europeo próximamente, que sé que está en tus planes?
Y ahí hubieron algunas charlas, creo que ha hablado el presidente de Santos con mi representante, por la posibilidad de poder salir ahora a final de torneo.
Sí.
Estoy tranquilo, la verdad que estoy disfrutando el día a día con mis compañeros acá en Santos, estoy muy feliz, pero sí es algo que quiero volver a Europa, quiero volver a una liga importante, para también medirme. Creo que venir a la Liga Mexicana me sirvió mucho para madurar, para ver hasta qué nivel puedo llegar, y creo que sería un gran paso poder volver ahora a Europa.
¿En qué liga particularmente?
Me gustaría jugar en la española o la italiana, creo que son de las que hay algunas conversaciones.
Correcto. Por otra parte, te preguntaría sobre el sistema de competencia donde 12 equipos pueden ser el campeón del fútbol mexicano. ¿Cuál es tu opinión sobre este formato del fútbol mexicano actual?
Es interesante. La verdad que nunca lo había jugado. Quizás para el que va primero es un poco injusto, y para el que va en el puesto 12 hoy en día es una gran oportunidad, ¿no? Nos tocó ir primero todo el torneo cuando yo llegué y quedar afuera en octavos. Por ese lado capaz que se ve un poco injusto, pero creo que le da otro aspecto que le da, la verdad que algo de, no sé cómo decirlo, pero le da otra cosita que es muy divertida también.
Una última de mi parte, Fernando. Tú eres muy cercano a Brian Lozano, paisano tuyo, y me queda claro que si hay alguien importante en este equipo es él, y ha tenido muchos problemas con las lesiones. ¿Qué tanto lo extrañan y qué tan difíciles han sido los últimos meses para él?
Demasiado. La verdad que a él, como a todos los compañeros que están lesionados, nos extrañamos mucho. Los necesitamos a todos. Pero bueno, sí, quizás lo de Brian viene un poquito más a largo plazo y quizás es un poco más doloroso, porque bueno, recayó y ahora lo operaron de nuevo.
Sí, sí.
Pero bueno, sé que él está fuerte, que va a volver lo antes posible, y bueno, va a volver más fuerte que nunca.
Y volviendo al sistema de competencia, Fer, ¿qué opinas de que no haya ascenso ni descenso actualmente en el fútbol mexicano?
La verdad que es un poco raro, ¿no? Nunca me había tocado jugar en una liga así. Pero bueno, creo que es por algo se dieron las cosas y la mayoría votó por eso. No sé el motivo ni el porqué, pero bueno, todo tendrá su razón, ¿no?
Fernando, Atlas va a abrir sus puertas con público limitado en Jalisco. Tú, como jugador profesional, ¿cómo ves esa situación, que va a llegar un momento que Santos dejará el público? ¿Qué tanto te inquieta o qué tanto te motiva?
Y mucho, la verdad que lo venimos pidiendo del año pasado. Creo que el torneo anterior estuvo a punto de abrirse en una semana y volvió al semáforo rojo Torreón y se canceló. La verdad que extrañamos mucho el ambiente de que se genera en el estadio. Bueno, ayer hubo mucha gente que nos fue a apoyar en la puerta del estadio antes del partido. Creo que es algo muy importante para nosotros, es lindo, no deja de ser un espectáculo para la gente, y bueno, creo que sin el público no es un espectáculo así.
Volviendo a la tormenta de ayer, y me dices que, o nos dices que has entrenado ya de esa manera, ¿qué es lo que principalmente afecta, aparte de que se pierde la visibilidad? No sé, los ojos, ¿qué tan dañados quedan con tanto polvo?
Sí, sí, la verdad que se ve muy poco y la arena se te mete en los ojos. Sí. Creo que eso es lo peor de todo, sí.
Sí, sí, pues parecía una película de suspenso, Fer, el partido del día de ayer. Sí. Parecía Londres, Inglaterra, en la comarca lagunera. Muchas gracias por tomar esta llamada, Fernando.
No, muchas gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien.
Muchas gracias, igualmente.
Buenas tardes, Fernando Barriarán. Excelente jugador, como bien apunta Ciro, del equipo de Santos Laguna.
Este es el próximo jugador que van a vender re bien, ya verán.
Sí, decía que Italia o España, ¿no?
Es muy completo este futbolista. Es bueno en la recuperación. Buena, sí. Es bueno en la recuperación, pues sí. Sí, bueno, sí, sí, en la distribución del balón. ¿Sí me escuchan ahí?
Perfecto. Sí,
te decía que es bueno en la recuperación, claro, bueno en la distribución del balón, tiene buen disparo de media distancia, sabe crear, hacía muy buena mancuerna con Brian Lozano, pero bueno, lamentablemente Lozano ha estado lesionado, pero él va muy bien, continúa muy bien.
Oye, ahora que escuché a John, muchos de Santos han ido a la América. Volveremos enseguida.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a Javier Aguirre, el técnico del Monterrey, tras la derrota de ayer ante Santos Laguna, allá en la comarca lagunera. En un momento más tendremos a Javier Aguirre, lo vamos a escuchar.
Oye, Betito.
Y... sí, John.
Yo nomás quiero decir, Ciro, si van a ir paulatinamente abriendo los estadios, he escuchado una versión que podrían iniciar también otros equipos. Hoy que inició la vacuna para mayores de 60 años como reconocimiento a esas personas, invitar a la gente que esté vacunada a empezar a asistir a los estadios, que lo hagan ordenado, ¿no? Yo creo que ordenado las cosas van a ser bien, pero creo que lo que pasó en la Serie del Caribe en Sinaloa es el reflejo que si te dan permiso y de repente esto se vuelve un desmán y mal organizado, ahí están las consecuencias, ¿no? Es como el abierto de tenis en Acapulco, organízalo bien, ordenado, y no hay problema. Esa es la única cosa que me preocupa, ¿no? Que se dé la apertura, pero organizada, porque yo creo que la Serie del Caribe es un claro ejemplo de que no se hicieron las cosas bien, se aprovechó de meter público y acabaron muchos en el hospital 10, 14 días después.
Sí, pues habría que darle su tiempo a que vaya avanzando este proceso de vacunación que ha ido muy lento, que son sus temas logísticos en este día en que se dio el banderazo de salida. Entonces, yo me iría con mucho tiempo, estamos hablando de un proceso largo. Y bueno, ya veremos, esto no deja de ser una cosa secundaria. La verdad, qué buena plática con Fernando Gorriarán, ya destacábamos sus condiciones. Y ayer Santos gana un partido muy valioso,
Sí.
Con un gol que Mateus Doria anota al minuto 59. Uh-huh. Parece mentira, ni siquiera tuvo que saltar, que esforzarse un poco para rematar con la cabeza. Gol que termina marcando la diferencia. Avilés Hurtado tuvo todo para empatar al minuto 94 y es el primer vez que se lleva el equipo del Vasco Aguirre desde que llegó al fútbol mexicano.
Y vamos a escucharlo justamente al técnico del Monterrey.
La derrota nunca es bienvenida. Creo yo que cuando recibes gol en córner, evidentemente algo hiciste mal, algo sucedió. Si es en el partido y una buena combinación del equipo rival, ya está, te mueven al equipo y te agreden. Pero en un córner sí es bastante molesto porque el equipo defiende bien los córneres, está empeñado a arrancar en zona y algo sucedió, no sé qué, no le puedo ver, pero puede rematarnos por rival sin saltar en el área chica, ¿no? Donde haya sido. Y ya está, no le doy más vuelta al córner. El funcionamiento, yo creo que el partido se puso muy cuesta arriba, aparte del gol, cuando ya los últimos 30 o los últimos quedaron, se veía bien, con mucho viento y en contra, y ya no se podía circular la pelota. aún así tuvimos la última, tuvimos ese tiro que sacan de la línea ellos, el tiro de la Jun que se escapa por poco y sobre todo la última de Avilés. Yo creo que el equipo, bueno, sin hacer su mejor partido, compitió, no veía yo fisuras, sabía que va a ser y al final, bueno, el corre fue la diferencia.
La explicación de Javier Aguirre sobre el gol santista y lo que comentaba Ciro justamente. Y ahora repican las campanas de los templos de Muyuguarda y Cafetales ante la llegada sorpresiva del árbitro justo.
¡No me digas! Este programa.
A ver, Beto, ¿podrías explicarme lo que acabas de decir, por favor?
Bueno, Muyuguarda y Cafetales son dos zonas sureñas de la capital de la República Mexicana, donde es bien conocido este personaje que tenemos en la línea telefónica el día de hoy.
Ya se pasó, Felipe, de la Real Academia y todo, pero a veces no te entiendo.
No, Muyuguarda y Cafetales, es que tú eres del norte.
Google Maps nomás, o sea.
Felipe es del sur de la ciudad, de la salida a Cuernavaca, hermano.
Perfecto.
Oye, Felipe, qué gusto saludarte. Mira, ¿cuándo te han recibido con tanta pompa?
No, nunca.
En un programa de televisión, man.
Créeme que en ningún lado, Brito, en ningún lado. Saludos a Ciro y a John.
Es que aquí se te quiere, nada más faltó que te pusiéramos unos globos aquí de bienvenida, hermano. Oye, mi querido árbitro justo, ¿fue correcta la anulación del gol de Pumas ayer?
No, en mi opinión no, y lo vengo desde ayer bien parrido. Lo puse en Twitter y cosa que para mí no existe ni fal, no existe alguna que interfiera la trayectoria de López, porque Montejano, para mí Montejano está estático, no se mueve, y el que hace un contacto por detrás, no es un contacto porque no quiere ir a la trayectoria jugada, es un contacto que López le hace Montejano por la espalda. Eso no se puede señalar como falta, por favor. O sea, si Santander desde el inicio vio la jugada, está de frente, y él decide que no falta, no me explico por qué el VAR le llama para decirle que efectivamente hay una falta, ¿no?
Sí.
Hay dos conocedores del Kiri americano.
Oye, te vamos a volver a marcar, querido árbitro justo, porque se corta un poquito tu voz. Y mientras seguimos aquí comentando nosotros, y vamos a escuchar a Andrés Lilini, que es el técnico de los Pumas, que estaba obviamente disgustado, inconforme con la marcación del señor Santander. Yo quiero ver si a Santander también lo enfriarían un tiempo después del error que cometió ayer, a menos que la comisión de arbitraje considere que no se equivocó el señor Santander. Vamos a escuchar a Andrés Lilini, el técnico del equipo de la universidad.
Él nos dice que hay una obstrucción, dejando el jugador de Toluca, y que eso provoca que es una falta, cosa que es, ya vimos el video, lo vimos ahí en vivo, cosa que es totalmente fuera de lugar, era un gol legítimo, entonces eso sí me pone muy mal, porque nunca en todo este tiempo que estoy en Pumas hablé de una decisión arbitral, tampoco ustedes nunca, más allá de que las tengamos en contra, nunca me preguntan. Entonces hoy que me preguntas, sí creo que hoy el partido podría haber sido otro si el VAR no se equivoca. Sí, espero que también ellos sepan de que no solamente nosotros estamos domingo a domingo haciendo un gran esfuerzo. Quisiera saber si tanto el presidente de la Comisión de Árbitros como el VAR, por resultados, se quedan afuera como nosotros, sin trabajo. Entonces, quisiera de que para todos los equipos sea más legítimo, porque hoy nos sacaron un gol que cambiaba el partido.
Sí, en otras palabras, fue acuchillado el equipo de los Pumas de la universidad. Y antes de seguir comentando y de retomar la plática con Felipe, vamos a escuchar también a Hernán Cristante, el técnico del equipo rojo de Toluca, que termina ganando este partido en la recta final del duelo en la cancha del Nemesio 10. Acabó ganando el Toluca.
Creo que tengo más juego en conjunto que individualidades. Hay consecuencias. Cuando el conjunto está bien, hay individualidades que destacan. Creo que no tengo que manejar nada, porque Es un equipo, está bien concebido, lo entienden bien los muchachos, y eso creo que alimenta. En cuanto a la victoria polémica, no vi una victoria polémica. Creo que en situaciones de gol estuvimos por encima, en tratar de generar juego también. La polémica se puede dar por una jugada, pero también hay otras jugadas en las que podemos incurrir y polemizar, porque en todos los partidos vas a encontrar eso. Y yo creo que fue una buena victoria en un partido muy peleado, muy difícil, contra un rival que es muy complicado. Entonces, no le veo la polémica, Miriam, pero bueno, eso se lo dejo a ustedes.
Eso decía Hernán con respecto a que no había polémica. En cuanto a las individualidades, yo creo que, por supuesto, que hay una muy, muy llamativa, que es la de Sambuesa, desde luego. Ahora, Felipe, estamos contigo otra vez. ¿Tú crees que al señor Santander se le suspenda temporalmente, o qué crees que vaya a pasar ahí con este árbitro en las próximas semanas?
Mira, yo te aseguro, y así te lo confirmo, que lo van a defender. O sea, que la jugada la van a defender buscando que hay falta. En mi opinión, no la hay. Si todos los contactos van a hacer falta, los partidos se van a llenar de 100 faltas. Si de por sí tenemos partidos con 42 y con 38, 39... pues si intentan sancionar todos los contactos como el de este partido, pues van a terminar con una serie de faltas increíbles, ¿no?
Sí.
A mí me parece que el criterio tanto del VAR como de Santander es muy corto para decidir esto. Yo no veo falta, no veo que intente, que Montejano, que intente bloquear a López para que no llegue a la jugada. De verdad, yo no lo veo, y la sigo viendo... De verdad, Beto, Ciro y John, yo no veo falta. De verdad, yo no la veo.
¿Cómo estás? Me da un gusto saludarte. Yo lo que te quería preguntar es, entonces, ¿tú crees que porque el comunicado que saquen con la liga explicando las jugadas del fin de semana, no van a admitir un error?
Mira, John, igualmente me da mucho gusto saludarte. Te juro, de verdad, que he visto los análisis de Arturo. Y de repente me da tristeza ver el cambio que ha tenido Arturo en cómo veía el arbitraje y cómo lo ve ahora. Entiendo que es presidente de la comisión, pero tampoco es malo de vez en cuando decir, ¿saben qué? Sí, nos equivocamos. O sea, las que sacamos de repente en picante y sacamos en diferentes programas, o sea, todo lo tenemos en video, explicamos por qué. Bueno, todas se las pone buenas. Y no me explico por qué cada semana tienen que salir a justificar y a defender lo indefendible en un video que no está dejando nada bueno ni a los árbitros ni como imagen para Arturo.
Sí. Ahora escuchamos a Ciro también. Vamos a ir una pausa. Seguimos contigo, Felipe, para terminar, si no tienes otra cosa más importante que hacer después de este corte comercial.
Pórtate bien, Beto.
Estamos de regreso, Ciro, en esta tarde con Felipe Ramos Rizo en ESPN Radio Fórmula.
Exactamente, gusto en saludarte, Felipe. Una muy breve, además de enviarte un abrazo. América contra Querétaro, minuto 12, subrayo, minuto 12. Roja directa a Doldán del Querétaro por faula Henry Martín. ¿Te pareció bien aplicada?
Mira, desafortunadamente, Ciro, por más que le buscamos una toma correcta para ver si en verdad le había puesto los tachones en el tendón, no la encontramos. O sea, yo no la veo tan clara con lo que tenemos, no la veo muy clara, pero sabes que hay algo interesante en esta jugada, y mira que yo no soy muy fan de Adonai Escobedo, pero él estaba muy cerca. Y eso, y por la decisión que tomó tan rápida, me permite ver que tomó una decisión correcta, ¿no? Me tengo que basar mucho en su ubicación, me tengo que basar mucho en la forma en que lo hizo, y al no tener una toma contundente, bueno, pues se queda la decisión que tomó el árbitro de inicio. Yo no la veo tan clara, no la veo.
Es una toma muy alta, cenital y un poco pixeleada la toma cuando se repite tardíamente, ¿no? John, en este partido del sábado de las Águilas del América.
Pero lo que dice Felipe es muy cierto, por más que le quieras ver, no hay algo que digas, sí fue, ahí se ve el trancazo, es decir, no hay manera de estar al 100%. Yo nomás le quería preguntar a Felipe qué tal sentarse con los amigos, con Beto, con Ciro, con Rafa, un vino, no, una cervecita, ¿cómo se extraña?
Ya los extraño a todos los extraño, a ti, a Ciro, a Beto, a ver más con esa presentación que me hace Beto, oye, por favor.
Ya va a cumplir ya años.
Un bife de chorizo, término
oye,
medio.
Oye, claro.
De algo, ¿no?
Vamos.
Oye, ya te falta.
Debo decirte que la última reunión a la que fui, oye, sí, fue cierto, al cumpleaños de Felipe. Ya va a ser un año de
hace
eso.
Hace un año.
Así es, hace el 10 de marzo del año pasado.
Hace un año que no nos vemos, qué barbaridad.
10 días antes que cerraran todo.
Ya hacen falta
exacto,
unas frías.
10 días antes.
Sí, no, terrible. Esta terrible dramático.
La última jornada y es bien, y ya no fuimos más.
Sí, caray, no.
Viernes 20 de marzo se cerró todo.
Sí, exactamente. Bueno, Felipe, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy, árbitro justo.
Un abrazo a los tres, con mucho afecto.
Un abrazo, gracias.
Se extraña.
Igualmente, venga. Buenas tardes. Y ahora con César Caballero. César, gusto en saludarte y adelante con la información.
Hola Heriberto, ¿cómo estás? El placer es mío, también buenas tardes para todos. Un día especial en el Club América porque hoy se cumplen 17 años de que iniciara su carrera deportiva Guillermo Ochoa con esta institución, una tarde de 2004 donde enfrentaron a los Rayados de Monterrey. Una fecha que celebraron el fin de semana pasado en la cancha del Estadio Azteca con una victoria frente al cuadro de los Gallos Blancos que los afianza en la parte alta de la tabla general en este inicio del Clausura 2021. Es una realidad que el América no está jugando lo espectacular que ellos quisieran, pero sí están obteniendo puntos y además están teniendo un buen rendimiento dentro del terreno de juego. Si les parece, escuchemos reacciones de Santiago Solari después de lo que fue el partido en el Estadio Azteca.
Pues mira, la verdad que nosotros enfrentamos los partidos de a uno, ¿no? Ahora, este partido fue muy difícil, pero es que también lo fue el anterior, y todos han sido muy trabajados, y para ganarlos hemos tenido que hacer muchas cosas bien, ¿no? Y por supuesto que hay otras cosas que debemos mejorar, no se termina nunca el fútbol en realidad, y a nosotros nos falta seguir mejorando cosas, evidentemente, pero el espíritu del equipo, las ganas de ganar, el orden, la disciplina táctica, y hoy sí, la paciencia y la circulación para tratar de y cómo entraron los cambios también nuevamente una vez más, tanto Lainez dando profundidad por la banda como Fede, que fue fundamental en el gol, como Gio o como Richard que entró en el segundo tiempo y para darnos mayor circulación, han entrado todos muy bien, entonces ese trabajo colectivo es el que nos ha dado hoy los puntos, ¿no? Pero nosotros tenemos que seguir trabajando cada partido.
Sí, la verdad es que Giovanni juega 5 minutos, 7 minutos, 9 minutos, 10 minutos, muy poquito de Giovanni, César, en este torneo y en el anterior también. ¿Quieres decir algo más?
Sí, comentarles que el día de hoy el América recibió descanso, hicieron trabajo regenerativo ayer domingo y regresarán al trabajo este martes ya pensando en lo que será el partido contra el Atlas. En este momento, a inicio de semana, la duda que se tiene es la de Nicolás Benedetti, quien no pudo jugar el fin de semana pasado por una sobrecarga muscular. Se espera que ya esté mejor físicamente, pero lo llevarán día a día tratando de encontrar su mejor versión y que no vuelva a recaer en los problemas musculares ni tampoco en los de la rodilla derecha.
César, muchas gracias por la información.
Un saludo, que tengan gran tarde.
Igualmente, muy buenas tardes. Acaba siendo un recentro medio forzado el de Viñas para que anticipe perfectamente Martín con el botín y mandar el balón al fondo de la portería queretana en el gol que marca el rumbo definitivo de este partido.
A mí me recuerda mis exámenes de matemáticas, ahora sí que de panzazo, ¿no? Es decir, como que de panzazo ganó el América. Yo creo que este América, no sé qué opine Ciro y Beto, pero este América, como se ve ahorita, se ve difícil que en la liguilla pueda ser protagonista, ¿eh?
Bueno, creo que hay que esperar la puesta a punto, ¿no?
Falta mucho.
O sea, el técnico va llegando.
A mí no me gusta este América hasta el momento, ¿no?
Está bueno, sí, mira, yo entiendo la exigencia de los equipos grandes que tienen que ganar, gustar y golear y qué sé yo, sí, pero para gustar eso no es por generación espontánea, eso no hay varitas mágicas, o sea, Solari fue de los últimos en llegar, tiene buenos jugadores, claro, bueno, esto tardará en cuajar. Mira, hoy puede poner a Aquino de inicio y me llama mucho la atención que opta por la mancuerna Aquino Naveda en la recuperación del balón. Anota Naveda el primer gol de este partido. Es un crack, ese muchacho, lo lleva en la sangre, lo lleva en la
playa. Claro.
O sea, por supuesto.
El sobrino.
Lo ha hecho muy bien. Mira, hoy que está Aquino de regreso.
Es titular, Naveda,
Encontrar la mezcla, porque Aquino lo llevaron para ser titular, ¿no? Roger de inicio no gravita tanto en este partido. Me gustó lo que vi de Córdoba, pero bueno, yo creo que ese estilo llegará con el tiempo. Hoy están dando resultados. No fuera Herrera, porque ya lo estarían colgando y ya habría sido tendencia tiro por viaje en el torneo, de que gana pero no gusta. Entonces hay que entenderlo también. Va llegando el entrenador y creo que este juego estuvo condicionado desde el minuto 12 por la expulsión que sufrió el Querétaro.
Sí, efectivamente, muy bien el chico Naveda. La verdad es que juega muy bien al fútbol, está convertido en un titular con un futbolista con mucho más rodaje, incluso internacional, como es el caso de Aquino. Y saludamos a Arnaldo Moritz, que tiene también información en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Adelante, Arnaldo, gusto en saludarte.
Buenas tardes, Heriberto. Saludos para todos, compañeros. Un placer, como siempre. Bueno, hablando sobre el fútbol tapatío, arrancando con las Chivas Rayadas del Guadalajara, hoy descansaron después del empate del pasado sábado frente a los Rayos del Necaxa. Decidió esto Víctor Manuel Vucetich, pese a él mismo haber reconocido que no dieron un buen juego porque no tiene a gran parte de su plantel, así es que dio un día más de descanso. Recordar que Chivas aportó a 7 futbolistas a la convocatoria sub-23 de Jaime Lozano, hablando de Gilberto Sepúlveda, de Alejandro Mayorga, Fernando Beltrán, Uriel Antuna, Jesús Angulo, César Huerta y José Juan Macías, así es que será hasta mañana cuando arranquen los preparativos para visitar la próxima semana al conjunto del Pachuca. Y Heriberto, en el tema que ha sonado mucho en las últimas horas acá en Guadalajara en torno a la reapertura de los estadios, bueno, sí. Chivas ya fue claro y espera el 28 de febrero abrir el estadio Akron para el partido ante los Pumas de la UNAM, y un sector de la afición del Atlas tenía la esperanza de que se pudiera abrir el Estadio Jalisco este sábado cuando reciban los zorros a las Águilas del América. No será ese el caso, sino que el Atlas prepara ya su protocolo para el próximo 2 de marzo cuando reciban al San Luis. Así es que, en ese sentido, los dos equipos tapatíos ya preparando la reapertura de sus estadios.
Sí, y se hará como dice Ciro, con lentitud, con mesura, con tiento, para que realmente funcione este regreso paulatino del público a los estadios, concretamente al estadio del equipo de las Chivas. Vamos a escuchar a Víctor Manuel Vucetich. Esto dijo el técnico del Rebaño después del empate.
Mira, sin duda alguna me quedo inconforme, insatisfecho del resultado. Por supuesto que tranquilo por la actitud que mostró el equipo, que desde principio a fin fue, luchó, no tuvimos mucha claridad, nos faltó generar movimientos. Sin embargo, yo creo que esa perseverancia del equipo de seguir machacando hasta el último nos da ese punto. Y del caso de JJ, pues yo creo que es un premio a la perseverancia que está teniendo, a estar siempre dentro del área y buscando siempre esa anotación.
Esto dice Víctor Manuel Vucetich con respecto al desempeño del equipo del Guadalajara. Hernando, ¿quieres decir algo más?
Solamente, Heriberto, más allá del tema de los estadios, hablando de José Juan Macías, que bueno, por primera vez en su carrera marca gol en 4 partidos consecutivos, y esto ya lo sabemos por fuentes cercanas a la directiva, pues ha puesto de inmediato, desde hace varias semanas, a trabajar nuevamente a Ricardo Peláez en ver opciones para el verano en caso de que llegue esa oferta fuerte por José Juan Macías, porque no creen estar cubiertos ni con Oribe Peralta, con Ángel Saldívar, con Ronaldo Cisneros, para cubrir esa posible baja. Chivas además tiene prestado a Jesús Godínez con León, que es seleccionado sub-23, pero que tampoco ha tenido los minutos que espera con la Fiera. Así es que un nuevo dolor de cabeza en caso de que se concrete la venta de Macías, que de momento está haciendo las cosas bien, compañeros.
Sí, adelante, John.
Oye, Arnaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahorita que hablabas de la apertura y el ir poco a poco, me imagino que Chivas trae mucha presión de los que compraron palcos, ¿no? De los que no pueden ir a utilizar algo que les costó una fortuna. Me imagino que por ahí también podría ser la reapertura, que empezaran a dejar ir aficionados a los palcos, ¿no?
Sí, sí, John, y también la gente que los renta, porque bueno, recordar que hasta donde tengo entendido y recordando desde que se abrió el Estadio Akron hace pues ya más de 10 años, eran rentas por 10, 15, 20 años, no una venta definitiva de estos espacios. Seguramente lo que tendrá que negociar la directiva en esos en esas circunstancias, en esas condiciones, lo mismo con las butacas, que hay muchas butacas así, entre comillas vendidas, pero realmente rentadas, ¿no? Por lapsos de 5 o 10 años, pues es prácticamente abonar, ¿no? Este año que no han podido utilizarlos más allá de ese partido de noviembre frente a las Águilas del América y que también, pues, recordar, fue un porcentaje reducido el de la afición. Se está hablando, John, compañeros, de el 25% lo que estaría aprobando el gobierno del estado de Jalisco, tanto para el Chivas Pumas como para el Atlas contra Juárez de inicios de marzo.
Hernando, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes, y ahora con Manu Martín. Manu, qué gusto saludarte. ¿Qué opinas del mensaje que publicó Neymar, donde se queja de tantos golpes que recibe? Estará ausente, por cierto, Neymar, en el partido frente al Barcelona. Gusto en saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues lo que opino es la falta de acuerdo, de medida que tienen las distintas ligas europeas. Escuchaba estos días a un árbitro español, a Iturralde González, decir que en Francia se le pega mucho a los jugadores y que se pitan pocas faltas, sí, y se expulsan a pocos, y que quizás ese sea uno de los aciertos que tiene la Liga Española y que por eso no se le pega tanto a los jugadores. Estando de acuerdo con el que fuera árbitro de Primera División Internacional, Iturralde González, en España también se les da. Yo creo que los delanteros centros andan un poco desprotegidos, aunque sí es cierto, y estaréis todos de acuerdo conmigo, que ahora mismo se pega mucho menos que lo que se pegaba históricamente en los 70, en los 80, en el fútbol mundial.
Hola Manu, gusto en saludarte. Viene este Barcelona contra Paris Saint-Germain ahora por una lesión en la ingle. Neymar está fuera. Se perdió los juegos de eliminación directa contra el Madrid en el 2018, contra el United en el 19, y los perdió a su vez el Paris Saint-Germain, y ahora no está listo para esta gran cita. Por su parte, Pochettino dice: veo al Barcelona sólido y con las ideas claras. ¿Coincides con él? ¿Es el Barcelona más sólido del ejercicio ese que va a jugar mañana contra el PSG?
Tú lo has puntualizado bien, ¿sí, no? Del ejercicio.
Gracias.
Porque este Barcelona todavía le queda mucho para ser espléndido y ha superado una mala fase. Yo creo que tanto el Barcelona como el Madrid están en una fase donde están ganando a rivales que no les están complicando demasiado la existencia, el Valencia, el Alavés, anteriormente el Huesca, y esto lo que les está dando es confianza a sus jugadores. No es ese pesimismo que había el día del sorteo, no es el pesimismo de diciembre o las primeras semanas de enero, y eso le puede dar un punch a este Fútbol Club Barcelona frente a un Paris Saint-Germain que curiosamente está en el lado contrario, ha perdido la primera posición en una liga que dominaba claramente y que ahora tiene que luchar mucho tanto con el Olympique de Lyon como con el Lille. Y esto le ha tenido que cambiar de técnico, son muchos problemas. Es decir, sin ser un gran Barça, sí es cierto que la confianza que dan las victorias puede hacer que compita más de lo que esperábamos frente al Paris Saint-Germain. Pero dicho esto, si comparamos cómo están los dos equipos en el cara a cara, yo sigo creyendo que el favorito es el Paris Saint-Germain.
Vamos a escuchar a Ronald Koeman, el técnico del equipo del Barcelona.
Bueno, Tierra está bien. Yo creo que lleva 4 o 5 días entrenando con el grupo. Tenemos buenas sensaciones sobre su físico, pero tengo un día más de decidir si va a estar en la lista, porque ha estado un tiempo fuera y hablamos y decidimos mañana por la mañana.
Las palabras de Koeman, Ciro, y sí, vamos a cambiar de tema para hablar también del Real Madrid.
Sí, porque ayer el Madrid le gana 2-0 al Valencia. Manu, más allá de la victoria del Madrid, de la que ahora hablaremos, me sorprendió lo poquito que mostró el Valencia, un equipo que tiene su historia, pero está absolutamente desvencijado y lejos de los sitios de privilegio. El Madrid sufre otra baja, esta vez la de Carvajal, que en su reaparición al 27 se lesionó. ¿Qué te pareció lo que mostró ayer el Madrid, Manu?
Que no tuvo rival, eso es lo primero, y eso le permitió, como digo, pues afianzarse, agarrar confianza, ser un poquito más sólido en cuanto a los resultados, no tener esas caídas que tenía frente a equipos pequeños, y esto le beneficia mucho a Real Madrid en un momento de baja, cierro del Valencia. Si hacemos una mirada atrás, desde que Marcelino gana la Copa del Rey, y esto le sienta muy mal al dueño del equipo, a Peter Lim, a partir de ahí echan a Marcelino, echan al director deportivo, al director deportivo Mateo Alemany, desaparecen jugadores, se le van jugadores, la plantilla se devalúa y creo, mucho me temo, que este Valencia va a estar luchando por la permanencia. De hecho, algún jugador ya lo ha reconocido en privado, que el objetivo es no bajar la división. Estamos hablando del Valencia, que no estamos hablando ni del Huesca ni del Valladolid. Y en el Real Madrid lo preocupante son las lesiones. Es que sale uno y entra otro. Y Carvajal, yo creo que reapareció demasiado pronto, otra vez, como pasó con Hazard, directamente de titular. Y es que no es una forma de recuperar jugadores. Lo que pasa es que la necesidad que hay es la que tiene ahora mismo el Real Madrid. Y esto es lo que le ha provocado Carvajal. Mes y medio, otra vez de baja. Tiene 8 jugadores de baja el Real Madrid. Otra vez habrá que recurrir al Castilla. Y, tiro, no vale decir acumulación de partidos y lo saturado que está el calendario. Desde que el Real Madrid cayera en la Copa del Rey, juega solo sábado o domingo. No tiene partido el miércoles hasta la semana que viene, que juegue ya en Champions.
Oye, Manu, y cambiando de deporte, ¿cómo sigue Fernando Alonso?
Salió hoy del hospital. Ha salido esta mañana del hospital. Ha salido con una venda en la mandíbula, por esa rotura en el maxilofacial, en el maxilar superior.
Sí.
Y según él, muy, muy optimista de cara a, como decíamos la semana pasada, hacer los test previos a finales de marzo, ya al inicio del Mundial, los test que se van a hacer en Bahrein. Con lo cual, creo que no es que se vaya a quedar en un susto, ha perdido un par de dientes y la fractura es dolorosa, pero podría haber sido peor para lo que nos habían contado en el momento de la ciudad.
Claro. Manu, gracias por la información y tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Gracias, Manu.
Muy bien. Oye, algo breve, el Tecatito Corona ya es el cuarto jugador extranjero con más partidos en la historia del Porto. Lo logró este fin de semana, el viernes, en el juego contra el Benfica. Son 246 juegos desde que llegó en 2015, superó a Héctor Herrera. El Porto va a entrar en acción el miércoles contra la Juve en la Champions.
En el Abierto de Australia, la mexicana Juliana Olmos avanzó a cuartos de final en dobles. Roger Federer jugaría el ATP de Dubái. Y 2 atletas mexicanos serán vacunados en mayo y junio para asistir a los Juegos Olímpicos. John.
Vince Jackson, ex receptor de la NFL, es la noticia de último minuto. Fue encontrado sin vida, 38 años de edad. Habrá que ver qué pasó.
Gracias, Ciro. John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
¡Qué pachole!